Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 88, 32º de esta tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Cope arrancaremos hablando de los cuartos de final de los playoffs por el título. Este pasado fin de semana finalizó esta primera y espectacular ronda de la fase final del campeonato con auténticos partidazos, aunque quizá con los resultados al final más previsibles, eso sí, nadie lo hubiera dicho visto el desarrollo de algunos de los partidos. Charlaremos con dos protagonistas, primero con Nano Modrego, honor a Ríos Renovables, que ha obligado al Barça a eliminarle en las dos tandas de penaltis, y después en la tertulia con el mago de Caja Segovia, David Madrid. Con él, con el técnico de Caja, analizaremos en la tertu pues todo lo que ha ocurrido en esta primera ronda de los playoffs y cómo vemos aquí en Futsal Cope las semifinales. Y terminada la segunda división, no nos olvidamos, nunca lo hacemos, de nuestra otra sección, el Fútbol Sala Femenino, con Javi Jurado y sus chicas. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Rosa en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Creí que siempre estarías, y fue tan rápido tu adiós, que la boca me dejó tantas frases perdidas.
Hoy nos hemos cogido una licencia, enseguida la explicamos. Nuestro Molo Cebrián nos ha dejado la selección musical del día de hoy, nos ha dejado también su comentario. Hemos hecho una pequeña intrusión, enseguida lo explicamos, pero quiero que Molo nos cuente de qué va a ir musicalmente el programa en el día de hoy, excepto esta canción que está sonando ahora mismo. Hola Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, sabéis que la semana que viene viene un grupazo a nuestro país, viene Muse. Y además Cadena 100, vuestra emisora hermana y en la que yo trabajo, está muy vinculada a ese concierto. Es más, tenemos un concurso para que algunos les puedan conocer y vamos a apoyar totalmente ese evento. Bueno, pues, ¿qué os parece si para ir calentando motores ponemos unas cuantas canciones de Muse hoy en Futsal Cope? Bien, pues venga, por aquí van, y esta es la primera. Abrazo fuerte y a darle fuerte al fútbol sala.
Jamás podré acostumbrarme.
Gracias, bonito. Bueno, hoy nos hemos colado con este tema que a mí pues siempre me ha puesto bastante la piel de gallina. Es del grupo valenciano Los Girasoles y se llama Por mucho que pase. Y cuando has tenido alguna pérdida dolorosa, algún familiar, algún amigo, una persona importante en tu vida, pues yo siempre encontraba algo de consuelo en esta canción, ¿no? En la letra de Los Girasoles. Este pasado fin de semana, bueno, pues Perico Sainda Baranda, nuestro hermano Peri, ha perdido a su abuela, a una persona a la que adoraba, que era muy importante en su vida, que os voy a contar yo de la figura de las abuelas, ¿no? Y Julio García Mera, el director general de Intermovistar, ha perdido a su hermana en un trágico accidente de moto en Robledo de Chavela. Un perro se cruzaba en la trayectoria de la moto que conducía su pareja y fallecían los dos a la edad de 33 y de 32 años. Mira, lo estoy contando y se me pone la piel de gallina. Pues para Julio y para Peri, este primer tema hoy del programa.
Aunque ya no estés aquí, tal vez me puedas oír. Por mucho que pase, jamás podré acostumbrarme. Te llevo tan dentro de mí. No puedo olvidarte. Te veo. Cuesta vivir, yeah.
Bueno, es Los Girasoles con este Por mucho que pase, en memoria de la hermana de Julio García Mera, de Mari, fallecida, como digo, este fin de semana en un accidente de motociclismo, y también de la abuela de Perico Sainz de Baranda, de nuestro hermano Peri, que si la fortuna nos acompaña un poquito estará aquí con nosotros en unos minutos, pero hoy sí que tenemos una visita especial. Normalmente le saludamos con el sobrenombre de Cope Dick, pero no es Cope Dick, es nuestro Chema Alonso, porque ya no es Cope Segovia. Chema, que ha tomado una decisión que suelen tomar los valientes aquí en la vida, y bueno, ha decidido que sus caminos se separaban color de Cope Segovia, pero no color de Futsal Cope, afortunadamente. Y ahora le tenemos de freelance aquí, de invitado externo. Además ha venido a vernos hoy a los estudios de Cope Madrid. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a ti. Hasta que no termine la temporada no te vas a poder olvidar de mí.
Hombre, por supuesto que no, y luego negociaremos duramente para la próxima temporada, así que ya tenemos aquí a Chemita con nosotros. Y bueno, enseguida, como digo, estará Peri, intentaremos que esté también Óscar García. Y la verdad es que queríamos empezar el programa con un prota. Fíjate, hoy no nos hemos fijado, Chema, lo vamos a hacer en los ganadores, ahora en la tertulia con nuestro amigo David Madrid, pero nos hemos fijado, entre comillas, los perdedores, porque realmente no han perdido ninguno de los dos partidos, han empatado los dos y han caído en la tanda de penaltis.
Curioso, sí.
Tremendo papel de Ríos Renovables ante el Barça-Luspor en estos cuartos de final de los playoffs.
Nadie lo diría al principio de la eliminatoria, sin duda alguna partida como claro favorito el Barça-Luspor, pero el Ríos Renovables, oye, le echó casta, le echó ganas y le echó calidad, que todos sabíamos que tenía, le plantó cara a un todopoderoso líder de la fase regular, y oye, eso es caer con honor.
Desde luego que sí. Bueno, hay que recordarlo, ¿no? Hoy no hemos metido a Javi Jurado con los resultados, porque más o menos todo el mundo lo sabe. Caja Segovia clasificado después de eliminar en dos partidos a Humacón Zaragoza. Se va a enfrentar al Barça, al Uspor en las semifinales. Pasó el Barça contra el Río Renovables, 3-3 allí en Tudela y 1-1 en Barcelona, pasando en la tanda de penaltis. Ahora le quiero preguntar yo a nuestro protagonista, en un penalti un pelín polémico. Y también, clasificado Pozo de Murcia, tuvo que sufrir contra Santiago Futsal, pero ganó los dos partidos en Murcia. E Inter Movistar, dos partidos en la prórroga. Idéntico resultado contra Triman Navarra, Inter que alcanza la siguiente ronda y se medirá al Pozo de Murcia. Y ahora tenemos a un buen amigo, Chema, aquí del programa, ¿no?
Un grande de esto del fútbol sala.
Nano Modrego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le preguntaba yo antes a Nano, fuera de la antena, ¿no? ¿Se te ha pasado ya el disgusto, Nano? Porque, oye, cuando os toca el emparejamiento, fíjate que Cristian aquí en los micrófonos de Futsal Cope dice, es un regalo envenenado. Dice que se haya metido octavo Ríos Renovables. Dice, mucha gente pensará que es sencillo por aquel 9-1 famoso y tal, pero es un regalo envenenado. Y, joder, se ha demostrado, Nano, ¿eh?
Sí, sí, hombre. La verdad es que tenemos que estar muy orgullosos del papel y la... vamos, lo que hemos hecho en el playoff, porque llevar al Barça, a toda una plantilla como la que tiene el Barça, a dos tandas de penaltis en los dos partidos, pues la verdad es que es para estar orgulloso, y eso demuestra que hemos hecho muy bien.
Sí, la verdad es que os quitáis un poquito además la espina que algunos os habían puesto este año, la etiqueta de equipo que prometía mucho y al final, porque bueno, lógicamente conseguisteis lo exigido, que era meteros en esos playoffs por el título, entrasteis octavos, a lo mejor pretendíais otra plaza, ¿no? Durante la temporada os habéis marcado un objetivo un poquito más alto, pero desde luego las dudas que podía tener cualquiera con este equipo se diluyeron, ¿no? Porque no fue flor de un día el empate del primer día, sino que también les llevasteis a la tanda de penaltis en el segundo partido. Es muy curioso que se resuelva una eliminatoria de playoff dos veces por penaltis, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo no sé si se habrá dado alguna vez, pero es muy curioso y bueno, todo el mundo yo creo que esperaba que después del 9-1 que nos metieron en Liga, en el último partido de Liga, yo creo que todo el mundo esperaba que el Barça ganara fácil. Luego también el Barça venía de ganar la final de la Copa del Rey al Pozo con cierta superioridad también, porque en la primera parte jugaron una primera parte espectacular y poniéndose 5-0 contra el Pozo, ¿no? Entonces todo el mundo estaba como diciendo, nos van a meter una paliza que no veas, ¿no? Pero no, mira, nada más lejos de la realidad que en el primer partido en Tudela pues empatamos a 3, en la prórroga yo me acuerdo perfectamente que ellos estaban contra las cuerdas porque nosotros estábamos físicamente muy bien y ellos prácticamente no sacaban balones del medio del campo y nosotros presionando arriba constantemente. Y bueno, yo creo que en Barcelona sí que la cosa fue un poco diferente, ¿no? Yo creo que fue un poco la segunda parte, ellos fueron más superiores, Molina tuvo un partido espectacular y quizá ellos sí que mostraron esa superioridad, pero nosotros estuvimos muy bien plantados, ¿no? Pero ya te digo que el equipo pues ha respondido a las mil maravillas, el grupo ha estado muy, muy, muy unido en el final de temporada sobre todo Y bueno, ya te digo, hay que felicitar a todos los jugadores por el esfuerzo y por el compromiso que han tenido.
Hay que reseñar también, Nano, que el Barça tuvo que tirar un poco de todo, ¿no?, para ganaros. Hay una jugada polémica, se ha hablado mucho, lógicamente en Navarra, y se ha hablado también en el ámbito del fútbol sala nacional. Esa tanda de penaltis, ese lanzamiento, vosotros empezáis con Prieto en portería, vais cambiando de guardameta. De hecho, creo que llegáis a tener a los tres porteros en esa tanda de penaltis. Y cuando va a tirar Lolo, momento decisivo, momento muy tenso, porque tú cuando estás ahí a punto de lanzar tu penalti, pues estás con tus dudas, a veces tienes claro dónde lo vas a pegar, otras veces lo cambias durante la carrera, y a Lolo, bueno, pues como que se prolonga el lanzamiento y de repente el Barça decide cambiar de guardameta, ¿no? Quita a Paco y pone a Cristian, y Cristian se lo saca a Lolo. Luego vimos que Lolo se iba a hablar con Marc Carmona. Esta jugada no, es legal, Nano, pero...
Yo es que no sé, yo desconozco si es legal, no es legal, no sé, si es legal, está en todo tu derecho de utilizar todas las armas para intentar desequilibrar al rival, ¿no? Pues igual que cuando tú estás jugando, puedes tener un sistema que puede ser más bonito o menos bonito, pero estás en todo tu derecho, ¿no? Si la situación es legal, estás en todo tu derecho de utilizar esas armas. Yo creo, sinceramente, que nosotros, al igual que ellos cambian el portero, no sé si nosotros podemos cambiar el lanzador también. Creo que ahí, para un lanzador, como bien dices, es demasiado tiempo, has puesto el balón, vas a lanzarlo y tienes a un portero delante y justo en ese momento te cambias el otro y ya yo creo que en ese momento a lo mejor nosotros teníamos que haber también cambiado el lanzador, porque es que es muy complicado para Lolo esa situación. Entonces, pues bueno, como bien has dicho, pues bueno, sí, utilizar todas las armas en ese momento y a ellos les salió bien, sí, y no hay que darle más vueltas, pues ¿qué vamos a hacer? Si lo hubiéramos metido, si se hubiera metido, nadie hubiera hablado de ese dato, ¿no? Pero bueno, también es verdad, hay que decir que ellos de 10 penaltis que nos tiraron no fallaron ni uno. Entonces, pues eso también demuestra pues que no solo tienen... Yo es que siempre eso de la lotería de los penaltis yo no lo comparto, pues porque yo creo que también hay que tener calidad para tirar los penaltis. También hay que saber tirar los penaltis y tener cabeza, y son muchos condicionantes. No se puede entrenar tampoco, porque es muy difícil entrenar esa circunstancia.
La situación concreta, claro.
Claro, es muy difícil. Tú sí que puedes llevar una rutina a la hora de tirar el penalti, pero los condicionantes que existen también existe que te haya salido buen partido, mal partido, es que influye tantas cosas. Entonces, pues bueno, como bien has dicho, se pueden utilizar, si es legal, se pueden utilizar todas las armas y así lo hicieron y no hay más.
La verdad es que llamó la atención, ¿no?, porque Lolo es un súper lanzador, ya no solo de penalti, sino que tiene un golpeo fantástico, pero no es lo mismo tener enfrente a Paco que a Cristian, no porque la calidad sea distinta, sino porque las condiciones de uno y de otro son completamente distintas, y quizá el penalti que a ti te valía para Paco Sedano, pues luego no te valía para Cristian, y quizá eso también le pasó por la cabeza a Lolo. Vaya eliminatorias bonitas, Nano, de estos primeros cuartos de final. Si alguien se pensaba que esto iba a ser un paseo por el parque, se ha dado de bruces, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que las eliminatorias siendo preciosas, ¿no? Yo creo que hay muchísima igualdad. También se ha visto en el partido de Inter-Triman, que llegaron a la prórroga después de que Inter parecía muy superior. Sí. En el partido de ida también hubo una igualdad extrema y con portero, jugadores, cómo se decidió todo también. Me parece que fue en la prórroga, ¿no? De la primera eliminación, del primer punto. Bueno, también el primer partido entre Zaragoza y Caja Segovia fue muy igualado, porque estuvieron ahí también muy apretados en el marcador.
Ahí Nano tuvo en el corazón partido, ¿no?
Sí, no, hombre, imagínate, eran mis dos ex-equipos, mis dos equipos recientes anteriores, y estuve viendo el partido. La verdad es que, pues bueno, vibré con el partido, porque son partidos bonitos y siempre te gusta, y luego tienes amigos en los dos en las dos plantillas, y bueno, pues como bien dices, con el corazón partido.
Y el Pozo, pero luego bueno, tirando de autoridad, sí, Nano, ¿eh? Porque se les había puesto, sí, una situación comprometida.
Sí, el año pasado les hicimos lo mismo, nosotros también. Sí, el año pasado ganamos el primer partido en Zaragoza. Eso sí, luego nos aplastaron en Murcia, ¿no? La verdad es que los partidos nos aplastaron. Pero sí, no, la verdad es que el Pozo, el primer punto de la eliminatoria, parece que le cuesta, ¿no? Sí. Pero luego es que tiene tanta autoridad en su casa que bueno, pues ahí está el resultado, ¿no?, del tercer partido, 8-1, y bueno, pues están los favoritos, entre comillas, ¿no?, ahora.
Yo la verdad es que soy muy favorable, igual que hemos debatido aquí las últimas semanas sobre el portero jugador, y quizá habría que revisar esa norma, porque
lo que hizo el Kairat en la Final Four, que le terminó reportando la victoria contra equipos muy superiores, pues quizás siembra un precedente, ¿verdad? Que ya lo habían hecho otros equipos, que la Liga Nacional de Fútbol Sala se ve muy habitualmente, pero Jesús Condelas lo decía mucho, ¿no? Cuando salía el portero jugador decía, empieza otro partido, y cambia tanto la forma de jugar de los equipos que quizá habría que revisar esa norma. Y sin embargo estoy muy a favor, Nano, de que el primer partido del playoff se juegue en casa del pequeño. Me parece que le aporta una emoción tremenda, y que si el otro equipo, como ha demostrado la clasificación, es superior, oye, que el movimiento se demuestra andando, ¿no?
Claro, y aparte le das una oportunidad más, o sea, le das un tanto porcentaje mayor al equipo pequeño o al equipo peor clasificado, por decirlo de alguna manera, en que pueda tener opciones de pasar esa eliminatoria, ¿no? Si lo haces de otra manera, quizá, pues ya es un 2-0 en la mayor parte de las eliminatorias, ¿no? Entonces, como tú bien dices, pues si el mejor clasificado gana el primer partido, demuestra que ha sido más regular durante la temporada, ¿no? Pero, sin embargo, si el equipo pequeño, por decirlo de alguna manera, gana el primero, pues ya tienes algo de opciones. Y bueno, pues yo creo que este formato es muy atractivo, es muy positivo para todo, para la liga en general, y bueno, pues a ver ahora las semifinales, a ver cómo evolucionan.
Eso te iba a decir, en principio se meten los favoritos, entre comillas, y ahí está otra vez Nano Caja Segovia. Es alucinante lo del equipo de David Madrid contra el Barça, reeditando la final, en este caso es semi, pero de hace dos temporadas, un cruce maravilloso que obligó al Barça a ganarle en el quinto partido, con Lozano teniendo una opción en aquel momento, vistiendo la camiseta de Caja Segovia, casi de ganarles la final. Y luego Inter Movistar contra el Pozo de Murcia. Venimos comentando aquí en las últimas semanas, Nano, que quizá llega Inter en el mejor momento de la temporada, en el momento en que todo el mundo esperaba, en el punto de cocción que todo el mundo creía que podía darle su nuevo entrenador, Jesús Velasco, a Inter Movistar, y llega justo ahora, ¿no? En el momento preciso de la temporada.
Sí, yo he tenido la ocasión de hablar con jugadores de Inter, porque tengo amigos también ahí, como Tobe, pues Matías, ¿no? Y ellos me comentan que está siendo una temporada difícil porque hay muchos cambios, que también la lesión de Matías a ellos les ha afectado una barbaridad, porque el juego de Matías también le da un toque diferente a todo, y sobre todo al juego de Jesús, ¿no? Entonces, les ha costado mucho. Yo me acuerdo, hablé con él en la Copa y dijo que les costaba, pero ahora parece que han cogido la línea, ¿no? Sí. Porque el juego de Jesús es así, o sea, al principio te puede costar un poco, pero una vez que lo coges, pues es que es una maravilla. Ya se está viendo, pues David Madrid está siguiendo esa línea también en Caja Segovia, ¿no? De manera inteligente. Y en el momento en que consigues que cada jugador acepte su rol, y no solo acepte su rol, sino también entre en el sistema, eso empieza a engrasarse y es una maravilla, ¿no? Entonces, se está empezando a ver lo que realmente Jesús quiere en ese aspecto de juego, en el aspecto, pues eso, de la dinámica. Y yo creo que sí que llegan en el mejor momento. Y se han quitado el tema ese de pasar de cuartos, ¿no? Sí. Yo creo que es como la barrera esa que tenían, se quitan toda la presión, para mí, ¿eh? Yo creo que ellos tenían como la obligación moral de pasar cuartos, y ahora tienen el pozo. Y ojito, ¿eh? Ojito con Inter, porque yo creo que ahora es cuando es más fuerte todavía. Una vez que ya se ha quitado esa presión, se la ha sacudido, y de la manera que se la ha sacudido, con la prórroga en su casa, y ahora Inter yo creo que es muy peligroso.
Sí, además con ese factor cancha que comentábamos ahora, es contrario, pero el primer partido es en Alcalá, y si gana tendrá dos oportunidades en Murcia de alcanzar la final, y lo mismo pasa con Caja Segovia contra el Barça. En principio inferior, pero ojo, que como gane el primer partido en la Catedral, luego hay que ir a Barcelona a intentar sacar solo un punto en dos partidos, y Caja Segovia desde luego que ha demostrado esta temporada que puede hacerlo. Solo me queda una pregunta, Nano. Tu futuro, después de varios cambios en las últimas temporadas, ¿estás contento en Ríos? Me chiva Perico que tienes contrato y en principio sin intención de moverte, ¿no?
No, yo en principio tengo un año más de contrato y yo quiero seguir aquí. Yo estoy muy a gusto, he jugado, me he sentido muy cómodo aquí en Tudela. He metido 29 goles en total en la temporada, contando Liga y Copa del Rey. Así que yo estoy muy a gusto aquí. La verdad es que la afición aquí me ha tratado de maravilla, el club me ha tratado de maravilla en todo momento, así que decisión sí que seguir. Luego, yo qué sé, nunca se sabe, ¿no? Porque con el fútbol sala y tal y como está, nunca se sabe, pero vamos, mi intención sí que es la de seguir un año más aquí.
Ríos, que mucha gente decía, y qué miedo nos da Ríos con esa inversión, a ver si luego no va a poder aguantar. Bueno, pues ha aguantado, ha jugado los playoffs por el título y ha estado a punto de superar al Fútbol Club Barcelona llevándole a los penaltis en los dos partidos. Yo creo que cerrando una buena temporada de Ríos Renovables, que volverá el año que viene con toda la intención de seguir haciéndose grande en esta competición. Nano, que siempre es un placer charlar contigo, amigo, ya lo sabes.
Igualmente, Santi, la verdad es que para mí es un enorme placer.
Un abrazo muy fuerte, Nano.
Un abrazo.
Hasta luego.
Todo el fútbol sala en Futsal Cope.
buen amigo de esta casa, con Nano Modrego yo nunca me canso de charlar con él. La verdad es que el tío es un fenómeno, ¿no? Dentro y fuera de las canchas, y nos ha analizado un poco su visión de estos playoffs por el título, por lo menos de estos cuartos de final, en los que... Hola, Javi Jurado, muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
Lo comentábamos con Chema, ¿no? Honor para Río Renovables después de no perder contra el Barça ningún partido y tener que ir a la tanda de penaltis.
Pues es que yo creo que para Ríos, hombre, vale, y estás metido en el playoff, ya que estás metido en el ajo, pues a nadar, ¿no? Hasta donde llegues. Lo que pasa que en este caso es una eliminación con sabor a victoria, ¿no? Sí. Por lo que se ha podido hacer, y seguro que Río Renovables, es una pena que digas, acaba ahora la temporada, porque después de haber conseguido estos dos partidos, partidazos, forzar los penaltis, ahora mismo le das al Río Renovables 5 jornadas más de liga por delante, y con lo que han conseguido seguro que se vienen arriba de una manera espectacular, así que habrá que esperar a la siguiente temporada para ver si esto es fruto de dos partidos buenos o sí, realmente repitando,
¿no?
Exactamente.
Bueno, nos ha dicho Nano que le queda una temporada de contrato, que él se quiere quedar en Caja Segovia, o sea, en Caja Segovia, no, perdón, que se me va a mí.
No, en Caja Segovia se quedó una temporada,
no sé por qué estaría pensando en Caja Segovia. Ahora no lo va a explicar nuestro siguiente protagonista. En Río Renovables, a lo mejor le da una alegría nuestro siguiente protagonista.
Seguro que lo quiere para el año que viene.
En Río Renovables, y que el proyecto ese que al principio decía la gente, cuidado con este proyecto, a ver si se va a hundir a mitad de temporada, tal. Bueno, pues se ha mantenido bien. Uh-huh. Ellos, yo se lo comentaba a Nano ahora, podía pensar a alguien que habían decepcionado un poco esta temporada, se esperaban grandes cosas de ellos, pero yo creo que con estos dos partidos han saldado sus deudas. Y le quiero preguntar también a nuestro siguiente prota por ese cambio de decisión en el penalti, que yo creo que agarra lo legal con la puntita de los dedos, ¿no? Tenemos al... Vosotros veíais de pequeños los patos, ¿no? Las pelis estas de hockey
somos
y hielo,
los patos,
¿no?
Sí,
los
correcto.
Patos, bueno. Gordon Bombay...
No.
Sí,
jurado, no has tenido... No, Gordon Bombay no lo recuerdo.
Lo has visto seguro. Bueno, Gordon Bombay era Emilio Estevez en la peli, era un entrenador de hockey.
Hockey sobre hielo.
Era un súper abogado y iba conduciendo borracho, le condenaban por esto. Y entonces le metían...
Lo que pasa con los abogados, habitualmente.
Le metían a entrenar niños de hockey y hielo, un equipo que era un desastre. La analogía no es exactamente igual... pero le llamaban el técnico milagro de Minnesota, y tenemos nosotros al técnico milagro de Segovia. Hola, David Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Alguno dirá, joder, vaya introducción que me has hecho aquí.
Sí, un entrenador borracho que iba con unos niños de hockey y
le dijeron, todo fatal.
Tú a entrenar al Caja, ¿no? Como castigo.
No es exactamente igual, pero nos quedamos con la importante, chicos, lo de milagro, ¿vale? Para que nadie dude. Bueno, se lo comentaba ahora David a Nano Modrego. Caja Segovia, ahí está, metido. Decía Nano, no es que le engañase el subconsciente, pero decía, se han clasificado los grandes al final. Y oye, Caja Segovia por historia es un grande, por presupuesto desde luego no lo es. Pero, joder, David, por resultados, macho, mira que este año todos decíamos, no, este año ya no. O sea, los anteriores, bueno, les quitaron a Lozano, en Navidades a Tobe, y luego tal, ahora se va Jesús, ahora... Y lo habéis vuelto a hacer, David, ahí estáis en semifinales y contra el Barça, al que seguro que no le ha gustado mucho el emparejamiento y que tampoco está muy tranquilo de tener que verse las caras ahora con Caja Segovia.
Pues sí, la verdad que hemos hecho una temporada excelente para mí, y más consiguiendo entrar en semifinales, aunque sea contra Barcelona. Pues ganar Zaragoza con la solvencia que ganamos en casa no es fácil, y por lo que estoy tremendamente contento tanto del resultado de los jugadores como del cuerpo técnico.
Nosotros estamos encantados, David, con el espectáculo tremendo que ha dado esta primera ronda de los playoffs, ¿no? Es verdad que al final, si llegamos a hacer una quiniela, de esas que le gustan a Chema, probablemente hubiéramos puesto todos esto, ¿no? Que pasaban Caja, Barça, Inter y Pozo de Murcia, pero le han dado misterio, ¿eh? El que ha escrito el guión, la verdad es que ha sido un poquito retorcido, porque en algún momento hemos llegado a dudar que pasasen estos cuatro equipos, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un de cuartos tremendamente espectaculares, con prórroga, con penaltis, tanto en la ida como en la vuelta, pero luego en teoría han pasado los que al principio todo el mundo pensaba que iba a pasar, Barcelona, Inter, Pozo. Uh-huh.
Barça, en estos casos se suele decir eso de no, vosotros tenéis mucho que ganar y poco que perder. Yo creo que ya no. Yo creo que ya Caja ha demostrado que es un equipo a tener en cuenta, y no sé si la eliminatoria está al 50%. Probablemente no, por el peso de la plantilla del Barcelona Luspor.
Y los dos partidos en casa que juega el Barça.
Sí, pero es verdad que en este caso, y la polémica esta que a mí me gusta tanto del primer partido en casa, en principio del rival más débil, le pone un morbo a estos emparejamientos de semifinales, uh-huh, impresionante, tanto en el caso de Inter-Pozo como en este. Como ganéis el primer partido en la Catedral, David,
esa es la clave.
Dos oportunidades para pasar a la siguiente ronda, que es la final.
Sí, la verdad que Barça está por encima, yo creo, a mi opinión, que está por encima un escalón de encima de todo lo demás, pero nosotros no es que no tengamos nada que perder, nosotros tenemos mucho que perder, tenemos una afición que tenemos que dar el espectáculo, y más televisado que lo va a ver toda España, entonces tenemos que ir a ganar, a intentar llevar la victoria, y todo pasa, como tú dices, por... Si ganamos en el Pedro Delgado, estoy convencido que tenemos más de un 80% de posibilidad de pasar a la final.
¿Os ha venido? Sí, dime, David.
sabemos que es muy difícil porque es el Barcelona, la plantilla que tiene y todo, pero no tenemos ningún miedo y vamos a ir a por ellos.
¿Os ha venido mal lo de Ríos? Me refiero a que les peguen el susto al Barça, que ya van con el susto en el cuerpo y dicen, no se iban a fiar de vosotros, pero ahora sí que están con las orejas tiesas, David.
Sí, seguro que sí. Han visto que han sufrido contra Ríos, que ha hecho un gran papel en el playoff, tremendo. Han sufrido y ahora seguro que no podéis tener sorpresa, pero bueno, nosotros podemos utilizar nuestras armas, nuestro juego y intentar ganar en Segovia, que todo pasa por ahí.
Les conocéis bien, pero ¿te ha dado alguna pista el planteamiento de Pato de Ríos Renovables?
Una pista que más o menos que yo pensaba, que ir a quitarles el balón, hacerles correr, que no se sientan cómodos e intentar ponernos por delante en el marcador. Ese es el objetivo que tenía antes y luego ya viendo el gran trabajo que ha hecho Pato contra y los jugadores con Barcelona, pues lo tengo más claro todavía, que tenemos que ir a por ellos.
Se ríe Chema. No es fácil tú el planteamiento, ¿no? Para quitarles el balón, hacerles sufrir y empezar marcando, ¿no?
Y si tienes por ahí un hacha para...
si se te lesiona la mitad de la plantilla antes de jugar, pues también...
O cloroformo,
lo que sea, sí, correcto.
Vale cualquier cosa para frenar al Barça de Marc Armona. Y mira, por eso, hilando un poco, le he preguntado a Nano Modrego, David... está claro que a lo mejor Ríos había perdido igualmente, porque me decía Nano, no, hay que reconocer que el Barça ha metido los 10 penaltis que ha tirado contra nosotros, y eso, dice Nano, a mí lo de la lotería de los penaltis, no, creo que es calidad, luego sangre fría y un montón de cosas, ¿no? Y entrenamiento y tal. Hay un momento clave, el segundo partido contra el Río Renovable, el Barça, que es cuando Lolo va a lanzar el penalti. De repente ahí hay un pequeño parón, el árbitro mira para un lado, para otro, y Carmona decide cambiar a Paco Sedano por Cristian. Entre que Lolo llevaba un minuto esperando para tirar, y supongo que en ese minuto cambió 7 veces de ubicación del disparo, y que de repente te cambian el portero, pues Lolo falló el penalti contra Cristian y el Barça terminó imponiéndose en la eliminatoria. No sé cómo te hubieras sentado a ti, David, y cómo viste tú esta jugada. Me decía Nano, no sé si es legal. Dice, si es legal, están en su derecho, pero justita.
Yo no sé si es legal, porque lo hemos mirado, sinceramente lo he mirado, porque me gusta crecer cada día, lo miro cuando hay cosas nuevas, y en el reglamento no pone nada, pone que se puede cambiar el lanzador y el tirador.
Claro, solo que ya estaba designado el portero. Lo cambian porque hay una especie de pausa, ¿no? Entonces, por esa regla de tele decía Nano, lo que teníamos que haber hecho nosotros es cambiar el lanzador.
Yo lo hubiese cambiado. Yo, sinceramente, a mí me pasa eso y lo hubiese cambiado. Lo tengo claro. De hecho, yo lo había pensado. Yo en el día de interview en la Copa tenía pensado que si Jesús cambiaba el portero, porque yo lo tenía preparado para cambiarlo a partir del cuarto, si lo hubiese cambiado el portero, hubiese cambiado el lanzador. Uh-huh. Más que nada porque llega un lanzador nuevo y no es el que está esperando un minuto, que va un portero diferente. Yo he perdido una Copa de España como segundo entrenador aquí con Barcelona, que nos cambió portero y creo que debemos cambiar portero nosotros el lanzador, y lo tengo claro que si me pasa alguna vez voy a cambiar el lanzador.
La verdad es que es un juego de estrategia casi, ¿no? Psicológico. Es verdad que Lolo, aparte de estar nervioso, aparte de ese minuto, no es lo mismo tirarle un penalti a Paco Sedano que a Cristian. No porque lo decía ahora con Nano, uno sea mejor que otro, es que son completamente distintos.
¿Sabes? Diferentes, bueno. Son técnicas diferentes, Paco es más de posicionamiento, de plantarse, y Cristian más de rapidez y agilidad y reflejos. Por eso yo también creo que debería cambiar él. Conociendo a Lolo, no tiro el penalti como normalmente lo tiren aquí.
Además, Lolo es un pegador. La pega fenomenal de cualquier parte del campo. Y lo normal es que ese penalti pues hubiera ido para adentro, lo que no quita ningún mérito a Cristian. ¿Para dónde Cristian? Y vaya dos porterazos que tiene el Barça. Hablando de porteros, dice siempre Jesús Candelas, y Perico Sainz de Baranda le da la razón, que los porteros son los que ganan los partidos importantes. Pues vosotros lo tenéis bien, David, porque vaya temporadón de Jesús Herrero.
Sí, la verdad que nosotros tenemos una suerte tremenda de contar con un profesional como Jesús, tanto en la pista como fuera, y para mí estoy de acuerdo con lo que dice Candela, de que se forja un proyecto de una portería, la portería fundamental, y yo tengo suerte de tener para mí uno de los mejores porteros que tenemos en España ahora mismo.
Ha marcado 2 goles este año además, ¿no?
Pelea por el pichichi.
Uno seguro, ha marcado. O sea, que ya no solo para, si encima lo mete, pues, claro. Por el mismo precio.
Sí. No, y tal, y como está de moda ahora mismo lo del portero jugador, que es que yo creo que ya va a empezar todo el mundo a jugar los 40 minutos de 5, pues sí, desde luego la figura del portero jugador, fíjate, vosotros teníais antes a Cidao.
A Cidao. Es el mejor portero jugador que he visto yo en muchos años.
Menudo lujo no tener que cambiar de jugador y jugar con el portero, ¿no? Y la verdad es que era una táctica que vosotros manejabais bien. Le voy a preguntar a David, porque él es un estudioso del fútbol sala. Respecto a esta polémica, David, que se generó sobre todo con la victoria del Kairat en la Final Four, ¿portero jugador sí o no durante los 40 minutos? ¿O tú crees que esa norma hay que retocarla y que a lo mejor sean los últimos 5 minutos de cada tiempo o introducir alguna variable?
Yo no es que lo crea, estoy convencido que es una norma que perjudica al espectáculo y que creo, para mi opinión y mi filosofía de fútbol sala, que esa norma hay que modificarla o, como tú dices, 5 minutos o darle una vuelta, pero no puede ser que estemos jugando portero-jugador constantemente. Y si todavía es para hacer gol con intención de gol, pero si es para tener posesión y que para el tiempo, yo lo veo horroroso y no lo comparto, desde luego.
Lo usó mucho Imanol Arregui contra Inter Movistar en esta eliminatoria. De hecho, en el último partido, prácticamente toda la segunda parte, se tira jugando con portero jugador. Al final le salió bien a Triman, termina forzando la prórroga y gana Inter Movistar en un partido completamente loco, el que se vivió en Alcalá de Henares. De esa eliminatoria hablamos también. En principio lo veis un poquito más lejos, David, porque ese sería vuestro hipotético rival en la final, pero sí que venimos aquí un poco poniéndonos de acuerdo entre todos que Inter llega en el momento correcto de la temporada a los playoffs. Que sí, que a lo mejor ha tenido que sacrificar otras cosas, que la Copa de España le llegó pronto en Alcalá de Henares, que han tardado, pero tú nos lo dijiste aquí hace un montón de tiempo. A Jesús le van a terminar saliendo las cosas. Y tú, que le conoces bien, desde fuera, ¿está empezando a ser el Inter que quería Velasco, David?
Yo estoy convencido de que Jesús le van a terminar saliendo las cosas, y más según vaya pasando la temporada, porque sus equipos, todas las temporadas, terminan muy bien, empiezan de menos a más, y como yo creo que va a ser Interview, para mí es un digno candidato a ser campeón de Liga. Yo tenía claro que en el momento que a él le dejaran trabajar y que acomodara su sistema, pues mira, ahí están los resultados, y para mí es un fuerte candidato a ser campeón de Liga.
Sí, lo decía ahora Nano, ¿no? Cuidadito, esa eliminatoria contra Pozo de Murcia, que si Inter gana en Alcalá de Henares, pues le pasa como a Caja. Tiene dos oportunidades para levantar el partido, aunque es verdad que lo decía ahora también Nano, ¿no? Dice, joder, a Pozo parece que le gusta perder el primero, ¿no? Que luego le motiva, porque cómo se ha manejado de bien con la presión. 4-2 en el empate y 8-1 le metió a Santiago Futsal en esa tercera jornada de los cuartos de final. Chema, Javi, os escucha David Madrid.
Yo un pequeño matiz. Decía que a Inter le había llegado muy pronto quizá la Copa. Me parece que es desmerecer el partido que hizo Caja Segovia en el pabellón Caja Madrid de Alcalá de Henares, porque lo hizo fantásticamente. Inter tenía todo a su favor para ganar un equipo de menos presupuesto y con peor plantilla individual que
sí, que es Inter, verdad, ¿no? Que manejaba una presión que a lo mejor ahora mismo la hubiera gestionado de otra manera, ¿no? Uh-huh. Parecía un marrón organizar la Copa en vez de un beneficio para Inter.
Después me parece curioso que de todos los enfrentamientos de playoff a priori, pues parecía que todos iban a ser fáciles menos el partido más igualado, que iba a ser el Zaragoza-Caja Segovia, ¿no? Y resulta que ha sido el partido quizá más cómodo en cuanto a resultado de todos los que hemos visto. O sea, sí, esto es una locura. Los playoffs, pues ya cada uno no sabe absolutamente qué es lo que va a pasar. Uno piensa una idea y después sucede todo lo contrario.
Seguro que David, lo de cómodo, no está muy de acuerdo con nosotros, ¿no?
Cómodo en el resultado, en el resultado final, el que no haya visto los partidos. Pero bueno, el partido de Zaragoza se peleó. Yo lo comenté en un anterior programa, el de la semana pasada. Dije que Pepe Lu sabía por qué se había perdido hace un mes en Liga, en el pabellón siglo XXI. Él decía que los errores de esa derrota los había cometido el Caja Segovia, más que aciertos de Umacom, y que si no se repetían esos errores, el partido iba a ser totalmente diferente. Lo demostraron. Y después, el partido de vuelta, yo le he visto jugar al Caja Segovia de los mejores partidos de este año. Los últimos 5 minutos de la primera parte en Segovia contra Umacom son un espectáculo del fútbol sala.
Martillo pilón.
Lo hacían todo bien contra un Zaragoza totalmente desbordado por la situación, y es que les atrapó, tanto tácticamente como individualmente, les atraparon a los pobres jugadores de Umacom, y no tuvieron, es que, ninguna oportunidad de meter baza ahí.
No, pero luego Caja ha llegado con un rodamiento fantástico. No habéis tenido demasiados altibajos, David, durante la temporada, no unos baches de decir qué bien jugamos ahora y qué mal lo hacemos luego, ¿no? Porque en vuestro ADN está siempre pelear hasta el último minuto, y eso siempre se demuestra en el 40-20, ¿no? Y desde luego me parece un rival fabuloso ahora para el Barça, para el espectáculo, ¿no? Creo que
se reedita la final de hace
sí,
años.
Joder, yo siempre lo comento, ¿no? Aquel disparo de Lozano que defendía la camiseta de Caja Segovia y que pudo dar el título a Caja, y fíjate luego lo que ha supuesto y lo que está suponiendo el Búfalo para el Barcelona Luzor.
Yo veo ahora mismo por delante un Caja Segovia-Barça y se me vienen a la cabeza los dos últimos partidos que hemos visto. El de la Copa, yo a Caja le daba como entre los equipos que podían dar la sorpresa, equipo revelación. Lo fue así, aunque luego en el resultado no se vio, y lo mismo pasó también en Segovia, en el último partido de Liga. Es verdad que se perdió, pero se perdió de una forma que la afición lo acepta y aplaude el equipo. Yo no sé si a ti, David, esos dos partidos te sirven como referencia o ha cambiado mucho la situación. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Si acaso, vamos, y te lo digo yo desde mi punto de vista, que me da la sensación de que al Barcelona le está pesando un poquito la temporada.
La sensación, David, de todos es que el Barça está cansado este año.
Desde la Copa Europa ha pegado un bajón. Pequeño bajón.
Sí, que le está costando sacar los partidos adelante. Pues fíjate, es que no ha sido capaz de ganar en dos partidos a Ríos, al que tampoco le quitamos mérito.
Por eso, pero no sé si en esos dos partidos se supone que con mejores condiciones físicas de los dos equipos se lograron resultados que, vale, en este caso no servirían, pero desde luego que se perdió muy dignamente, ¿no? Plantándole cara a todo un Barça. Yo no sé si por eso te digo si te sirve de referencia eso o ha cambiado mucho la situación ahora.
No, me sirve de referencia porque que es un partido digno, que se compitió hasta el último momento y me sirve mucho de referencia. También la única diferencia es que ahora tenemos un playoff que es Segovia, que es en nuestro campo, y de ahí tenemos que dar el máximo. Gracias a Dios, este año estamos en una línea regular, muy muy regular, excepto los 5 primeros partidos, pero ganamos mal. Entonces tenemos que acoplarnos, por lo que, como tú me dices, ahora estamos contentos, confiados, y sabemos que tenemos nuestras opciones y que pasan todos por ganar en Segovia.
Luego está lo del año que viene, ¿no? Hay muchas esperanzas y muchas ilusiones puestas. Normalmente, David, cuando llegaba esta época del año, se echabais a temblar. Tú sí, te estabas pensando en lo que pasaba en la cancha, pero decías, madre mía, ¿cómo me van a dejar esto la temporada que viene? Que va a aparecer un solar, va a aparecer la cosa esta, la rodadera esa que sale por el desierto, ¿no? En medio del vestuario. Y este año, sin embargo, hay muchísima ilusión puesta, ¿no? Nos lo contaba Chema la pasada semana, hubo algún tipo de informaciones que apuntaban a que Caja Segovia podía tener un patrocinador muy fuerte para la temporada que viene. Tuvo que salir el presidente a hablar en rueda de prensa sobre esto, y no sé exactamente cómo está la situación ahora mismo, David, pero hay mucha gente ilusionada con vuestro proyecto para la próxima campaña.
Sí, las dos cosas que me decía, pues no son a fin de temporada, en diciembre estaba temblando, a ver cuántos jugadores me quitan. Gracias a los jugadores que han confiado y han querido quedarse, pues hemos tenido la temporada. Y ahora, de cara al año que viene, sí es verdad que hay una negociación casi prácticamente cerrada para el próximo año con un profesional que va a traer patrocinadores, que aún no está hecho. Tienen que dar el último empujón y algún patrocinador pequeñito más, algún sponsor pequeño más, para un proyecto bastante ilusionante. Que ilusionante para mí es mantener esta plantilla con un par de retoques, ya sería algo excepcional.
Claro, no sé hace cuántos años, Chema. Caja Segovia no puede mantener la plantilla e incluso pensar en fichar. O sea, últimamente siempre, de hecho, nos lo comentaba aquí Pepe Lu hace no mucho, ojalá los equipos se sigan fijando en nuestros jugadores, porque eso es fundamental para la supervivencia de Caja Segovia. Año te puedes quedar con tus estrellas y encima fichar alguno nuevo, ¿qué puede hacer Caja?
Esa es la clave, que Pepe Lu lleva muchos años reinventándose a sí mismo y buscando nuevos valores a los que la plantilla del Caja después los convierte en grandes estrellas. Le va a facilitar mucho el trabajo a Pepe Lu de decir, bueno, no tengo que encontrar a 5 joyas, tengo que encontrar a 2, ¿no?
Y baratas,
¿no? Claro. Y relativamente...
Que no las quieran los demás.
Pero Caja Segovia siempre ha sido un equipo al que han venido jugadores cedidos o que ha dejado marchar, equipo vendedor, ¿no? No sé cómo va a afrontar el papel si finalmente se cierra ese patrocinio de equipo comprador. Yo sé que se están manejando varias opciones, algún jugador de ellos muy bueno, creedme que muy, muy bueno. Y también sé que había muchos jugadores de la plantilla de Caja Segovia que hace poquito tiempo estaban haciendo las maletas para irse y lo que les han dicho es... espera, no deshagáis las maletas. Claro. O sea, no hagáis las maletas.
Aguantad un poquito.
Pero para que digas eso es que por lo menos va bastante en serio, ¿no? No es que haya sonado campanas por ahí de que a lo mejor de qué tal.
No, porque... que el patrocinador está cerrado a falta de saber qué plataforma, ¿no?, de televisión va a retransmitir los partidos la próxima temporada. Se están barajando 3 opciones que son las principales. Una de ellas no gusta tanto y otras 2 podrían ser factibles. Se trata de Energy, de Nova y de Eurosport, por lo que yo tengo entendido. Eurosport es la que menos gusta porque quizá es la que menos llega a las casas porque es un canal de cable, etcétera, y tal, no es canal de TDT. Pero cualquiera de las otras 2 plataformas podrían servir para que el patrocinador vea en esa... en esas retransmisiones un potencial publicitario que le merezca la pena poner ese dinero en Caja Segovia. También tengo entendido que el presidente de la Liga, el señor Lozano, pues se ha ofrecido a Caja Segovia para
hacer de mediador, ¿no?
Eso es, hablar con ese patrocinador y decirle cómo van las negociaciones de televisión. Eso es algo que lo tiene que hacer la Liga Nacional de Fútbol Sala y estar con ellos en esas negociaciones e informarles de, oye, vamos a cerrar este acuerdo ahora, el operador es este.
Para que no se echen para atrás y para que se animen. ¿Molaría el nombre, Chema, sabes, por todos los tiros? O sea, porque no sería Caja Segovia ya, claro.
No, evidentemente no, y el nuevo patrocinador lo que sí haría sería dar nombre al equipo.
¿Y qué tal queda el nombre?
Yo espero que no pase como pasó con el Fórum de Valladolid de baloncesto, sí, que cambió de patrocinador y la grada seguía llamándole al equipo Fórum, y la cara que se le quedó patrocinador.
Aquí, y en el País Vasco, ahí ni te cuento, que si primero el Lagunaro era uno, luego el Lagunaro fue otro.
Bueno, correcto, pero es que eso en fútbol sala... Hay muchísima gente que hoy llama a los equipos como eran antes, pero escucha.
Sí, sí, sí.
O sea, bueno, sí, claro.
El boomerang sigue existiendo en las tertulias de hoy en día. O sea,
me acuerdo a otro buen amigo de este programa, José Carlos, actual jefe de prensa de Carnicer Torrejón, cuando lo era de Inter Movistar, ¿no? Y en los partidos de Telemadrid, de la otra, cuando ya estábamos en el Garbajosa narrando Jesús Candelas y yo, y Jesús le llamaba Fiat, ¿no? A Carnicer. Entonces pasaba José Carlos y decía, por Dios, dile que no le llames Fiat, porque la gente se cree que tenemos patrocinio y no tenemos.
No tenemos nada, ¿no?
Está libre, ¿no?
Y le costará acostumbrarse a la
Eso gente, pasa
no.
mucho. Pero
acostumbrar rápido.
La llegada de grandes empresas, David, a nuestro deporte es una bendición.
Pues sí, la verdad que lo necesitamos y yo creo que gracias a este deporte una empresa entrar en el fútbol sala creo que es una inversión muy buena y que tiene un retorno espectacular, lo estamos viendo por los estudios que hay y ojalá salgan todo adelante, no solo en Segovia, sino en todos los clubes, y podamos disfrutar de los clubes otra vez de primera división, y que no pase lo que ha pasado el año anterior de desaparecer el club, que es un deporte muy bonito y que yo creo que la sociedad es un deporte como este.
Yo voy a dar simplemente una idea, porque mi novia es comercial y sabe de esto de publicidad, licenciada en publicidad, y nos dio una idea que era genial. Cuando nos hablaron de que los intermediarios que estaban negociando los el posible patrocinio con Caja Segovia, uno de ellos tenía experiencia de haber estado en el Real Madrid de fútbol, pues dijimos, esto ya entre nosotros, a nivel pareja, ¿no? Fíjate de lo que hablamos, hasta de fútbol sala cuando estamos en nuestro rato libre, ¿no?
Y dijimos, una pedra que tenemos todos.
Pues si ha estado en el Real Madrid, pues igual tiene patrocinadores cercanos al Real Madrid. Y uno de esos patrocinadores, viendo todos los que tenía el Madrid, dices, jo, pues el Madrid, por ejemplo, ahora ha cambiado su patrocinador de camisetas de cara a la próxima temporada. Sí. Ya no será Bwin, será Fly Emirates.
Correcto.
Digo, bueno, pues el Madrid deja la camiseta, o sea, Bwin deja la camiseta del Madrid, se ahorrará un dinero, y ese dinero igual estaría muy bien que lo invirtiera en el fútbol sala. Y entonces,
con ese dinero pueden comprar 3 equipos, chaval.
Claro, dices, inviertes en Caja Segovia, le llamas Bwin Segovia o alguna cosa de estas o tal, y te metes dentro del mundo de las apuestas del fútbol sala con un equipo con garantías.
Es algo que Javi Jurado me lleva diciendo un montón.
Sí. Ahí hay un potencial tremendo.
Abres mercado.
Y como diría Peri, abrimos también los micros a potenciales casas de apuestas. De verdad que yo hago mis combinaditas y tal, y hay mucho potencial. O sea, estamos abiertos a todo eso y a recomendar a la gente pues una forma diferente de, oye, pues de disfrutar el fútbol sala.
Y si tienes un montón de deportes para los que apostar, la gente del fútbol sala, los aficionados son muy fieles a su deporte,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Entonces, tú en tu portal metes apuestas de fútbol sala para la jornada, la Copa de Europa, Copa de España, Copa del Rey, etcétera, y Liga. Bueno, y dices, oye, coges a un equipo que está mal económicamente, lo conviertes en un equipo bien económicamente, le das dinero para fichar, lo vuelves a colocar entre los equipos grandes, aunque ha estado sin dinero, pero bueno, ahora vuelve a estar otra vez, pero con dinero, ayudas a una ciudad que ama el fútbol sala, te conviertes en referente dentro de tu propio deporte porque eres la primera casa de apuestas que se mete en el fútbol sala. Digo, y oye, y el presupuesto, a mí me cuadra.
En las casas de apuestas,
señores de Bwin o de casas de apuestas, lo que sea,
ahora mismo,
métanse en fútbol sala, que merece la pena y es rentable.
Y ahora mismo es efectivamente cualquier casa de apuestas, o sea, y además ha demostrado, es así, la realidad es así, en tiempos de crisis la gente además utiliza más este tipo de...
Joder, pues si ya se emociona el fútbol sala sin apostar pasta, imaginaos apostando, o sea...
Eso sí, como el año que viene sea el Bwin Segovia, a mí me tienen que cambiar el nombre del pabellón Pedro Gago y ponerlo Daniel Ibáñez, como pide Peri desde hace todas las temporadas.
Bueno, son ideas, desde luego todo lo que sea bueno para nuestro deporte, bienvenido, ¿no? Y desde luego ese patrocinio que está sonando tan fuerte y que, como dice Javi Jurado, no parece solo un canto de sirena, sino que parece una realidad, esperemos que se complete para Caja Segovia. Pues nada más, chicos, yo creo que vamos a despedir ya a David Madrid, que ha vuelto a clasificar a su equipo para una fase final de un torneo, en este caso el de la Liga. Semifinalista contra el Barça y primer partido, Chema, allí estarás.
Allí voy a estar, pero David, tenéis que ganar al Barça en Segovia por dos motivos. El primero, por las opciones que os ha dado Ríos de ver que se le puede meter mano a este Barça, ¿vale? Y Caja Segovia, ahora yo lo veo en mejor estado de forma que Ríos Renovable, luego en Segovia se le tiene que ganar al Barça y lucharlo allí. Y la segunda, David, que yo el sábado por la mañana voy a estar en San Sebastián, en Donosti, y le voy a hacer a mi suegro levantarse a las 6 de la mañana para coger una furgoneta y traerme a Segovia para que esté a la 1 en el pabellón Pedro Delgado. Como con el madrugón vaya al partido y encima perdáis, el guantazo que me va a dar me va a devolver a San Sebastián volando.
No le metas más presión a David, que ya, oye, tiene la tiene suya.
Solo por esas dos cosas tenéis que ganar.
Es un buen suegro, de todas formas, Chema.
No, sí, muy bueno. Cariñoso, pero cuando se pone mala leche, abre la mano y empieza a dar.
Pues nada, si no, que le deje a David entrar en el descanso en el vestuario si la cosa va a estar así.
Un palco VIP o algo para el partido.
Bueno, pues la afición volcada, ¿no? Que eso no lo hemos comentado, David, Chema.
Sí, sí. La afición es increíble. Vamos a hacer un mosaico y por algo tiene tres trofeos, va a ser la mejor afición de España. Se va a hacer un mosaico espectacular y esperamos que esté lleno el pabellón para dar colorido, que cuando el pabellón está lleno ya salimos ganando 1-0 y contra Barcelona salir ganando 1-0 es muy importante.
Que nos encanta hablar contigo aquí en Futsal Cope, David, que ya sabes que a veces incluso tiramos más de amistad que de la figura de amigo que de entrenador de fútbol, ¿sabes? Y nos ponemos aquí a hablar de otras cosas.
Nada, no te preocupes, que para mí es un placer escucharos y más si puedo entrar, pues mucho mejor. Uno de los mejores programas, el mejor programa para mí que hay de fútbol sala, que lo necesitamos, y un pionero que fue como fuisteis vosotros, así que enhorabuena. Seguir ahí, no nos dejéis solos, que aparte los patrocinadores también os necesitamos a vosotros.
Y que nadie tuitee que el patrocinador del Caja es Bwin ni nada de esto, no me voy a meter aquí en un lío. Esto es una opinión personal, la charla.
Después tenemos los amigos estos de foto, ¿cómo se llama? El señor Gil y el señor...
William Gil, luego tenemos a Lama con LB Apuestas, cualquiera que se abra al mercado. Oye, un abrazo y para adelante.
Un saludo.
David Madrid, entrenador de Caja Segovia, un abrazo muy fuerte y mucha suerte, David.
Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias.
Bueno, pues qué contento, ¿no? Dice Perico. Es que luego se quejan de que le damos mucha bola a nuestros amigos. Joder, yo es que creo que nuestros amigos son cada vez... Ya quedan pocos que no sean amigos nuestros, ¿no? En este mundillo del fútbol sala. Y me gusta tanto hablar con Nano Modrego y con David Madrid. Si os fijáis, con David Madrid hemos hecho una tertulia de fútbol sala, porque
sí,
al final hemos hablado un poco.
Sí, directamente.
Un poco de todo. Y con Nano, bueno, pues, le he monopolizado yo para mí. Y chicos, pues, es una de mis debilidades, Nano Modrego. Y todavía puede llamar a la puerta de la selección, ¿eh? Si hubiera estado Perico, hubiera dicho...
Sí,
¡Nano Selección!
Sí. Aquí tiene para hacer dos equipos de selecciones. O sea, si Venancio se queda un día sin ideas, que le pasen los protagonistas de Futsal Cope y que, oye, atendiendo a la sugerencia de Pedro...
Voto porque algún día grabemos solamente esa frase a Peri y alguna vez que hablo con Nano tal, solo con dar al play y ya
lo metemos en el maquinillo de Paco. Bueno, no nos queremos comer para nada el espacio reservado al fútbol sala femenino. No sé por dónde nos sorprenderá hoy Javi Jurado, pero seguro que es material de calidad, como siempre, Javi.
Pues ese era el grito de guerra de las nuevas heroínas, no solo de Burela, sino también de todo el fútbol sala español. Las chicas que entrena Javier Pardeiro, las chicas del Burela, las campeonas de Liga y campeonas de Copa. Un doblete histórico, sin duda alguna. El equipo gallego el pasado domingo en Bilbao recogía el testigo del Móstoles, que este año ha estado ausente al no haberse clasificado entre los ocho primeros de la Liga para meterse en la lucha por esta Copa, que ha vuelto a ser para el equipo gallego, el equipo naranja. La final volvió a ser frente al Atlético de Madrid y se repitió el guión de hace 15 días en Liga. Victoria clara del equipo gallego, 6-1 en esta ocasión, y una victoria merecida que la han disfrutado de una manera especial. Tenemos ya con nosotros el placer de poder saludar a la capitana. Lleva ya 5 años vistiendo la camiseta naranja del Burela y seguro que ha sido, si no el día, las 2 semanas más importantes de su vida deportivamente hablando. Hablamos de Dolo Sánchez. Hola Dolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿está ya recuperado el vestuario después de tanta fiesta y tantas emociones, buenas o no?
Sí, bueno, estamos recuperando alguna voz de tanto cántico, pero muy bien, muy bien.
Porque anda que ha sido mala la ciudad para celebrarlo, Bilbao. No sé si os ha dado tiempo a por lo menos tener un brindis allí.
Bueno, el típico brindis de la comida, lo que pasa que bueno, el partido se alargó, bueno... hasta tarde después la comida y bueno, tampoco nos di tiempo mucho más porque nos estaban esperando aquí en Burela y la verdad teníamos muchas ganas de llegar.
Bueno, en Burela imagino que os habrán recibido, como he dicho yo, heroínas, pero igual se queda corto, porque dime tú, en Burela, una localidad pequeñita al norte de Galicia, ¿cómo se ha dado, qué ha dado tanto, ¿no?, a un pueblo como Burela? Ahora mismo en 15 días 2 campeonatos nada menos y fíjate, el fútbol sala femenino pues ha llevado Burela tanto lo masculino como lo femenino. Lo que pasa es que vosotras habéis ganado además llevar el nombre de Burela por toda España de esta forma.
Sí, la verdad es que bueno, creo que hace muchos años o más de 10 años a lo mejor que no hay un equipo gallego que consigue una Copa de España y la verdad es que tuvo que ser un pequeño pueblo de la costa de Lugo quien pudiera repetir ese hito histórico, ¿no? Para nosotros es un orgullo y una satisfacción poder formar parte de ese equipo que lo haya conseguido y bueno, la verdad es que el recibimiento en el pueblo es increíble, como lo fue la semana que ganamos la Liga, como lo estuvo siendo a lo largo de toda la temporada y como lo está haciendo ahora mismo. Yo creo que es un pueblo diferente y no se me ocurre, la verdad es que ningún otro mejor lugar donde poder festejar estos títulos.
Oye, cuéntanos, ¿cuál ha sido el milagro de este equipo para que este año de repente hayas arrasado con todo?
Bueno, yo no creo que fuera el milagro de este año, es el milagro de pues ir poquito a poco, paso a paso, año tras año, pues primero accediendo a la máxima categoría, después consolidándote poquito a poco en ella, cada vez intentando quedar un poco más arriba. Y si a todo eso le aportas trabajo, sacrificio, compromiso, pues al final se acaban consiguiendo buenos resultados como fue este año.
Y también quería preguntarte por el Atlético de Madrid, porque está bien que hayas ganado una vez en esa final de Liga, ¿no? Pero es que se ha repetido el guión ahora en la final de Copa. ¿Os veis con la sensación de que el Atlético de Madrid, por mucho que es muy buen equipo, pero la sensación de decir, joder, es que parece que le pasa algo o ha sido simplemente producto de lo que puede pasar, ¿no?, en 2 partidos con tanta intensidad como estos?
No, hombre, sin duda alguna el Atlético de Madrid es un equipo enorme, repleto de jugadoras muy importantes, con mucha calidad, que tienen a sus espaldas diversos títulos, ya son jugadoras internacionales, tanto como por España como por Brasil, y bueno, el propio equipo tiene un gran palmarés, y nosotros estuvimos peleando todo el año con ellas duramente, y de hecho la liga se decidió en la penúltima jornada. Es verdad que al final en la Copa pues nos volvió a tocar contra ellas, y sí, se repitió un poco lo del partido final de liga, pero bueno, eso son cosas que... En la Copa es diferente a la liga, porque son 8 equipos, que los 8 tienen las mismas oportunidades, y bueno, yo creo que llegas al final, llegamos contra el Atlético de Madrid, y con mucho respeto a los dos equipos, porque nunca sabes lo que puede pasar.
Sí, sí, en la Copa, eso lo vemos también en la Copa masculina, que se juega antes que la vuestra, siempre son, en este caso, 7 finales, o sea que son partidos especialmente intensos, y en este caso también hay otro punto a favor, que no he parado de leer en las redes sociales, comentarios en general de todas las participantes en torno a la organización. ¿Qué es lo que ha tenido de especial este año para que estéis tan contentas todas?
No lo sé. Primero, sobre todo, dar las gracias a la organización por su iniciativa. Yo creo que bueno, era la primera vez que organizaba un evento así, y la verdad es que para ser la primera vez creo que todo el mundo salió muy contento. Había pues mucha gente colaborando, y la verdad es que lograron conseguir que el pabellón de la Casilla, que es un pabellón muy bonito y muy amplio, pues consiguieron atraer a mucha gente a los partidos, y eso es importante, importante para el fútbol sala femenino, importante para la propia Copa.
Sí, además lo vimos en la final, que se pudo seguir a través de internet, por cierto, dan cuenta que hubo en torno a 400 pinchazos, algunos fuera de España, lo cual es una cifra yo creo que bastante buena, y el ambiente estuvo bien, que a veces le pasa a la selección española cuando viaja fuera a países donde el equipo anfitrión pues bueno, juega al fútbol sala como podía jugar a otra cosa, y sin embargo no ha sido el caso, ¿no? Daba la sensación de que por lo menos estabais arropadas, no a lo mejor tanto como en vuestra propia casa, como en Burela, en Vista Alegre, ¿no? Hace 15 días, pero por lo menos sí se ha visto ese ambiente que también os ayuda a meteros dentro de lo que es una cita como la Copa, ¿no?
Sí, la verdad es que era un ambiente muy bonito, yo te digo, aparte de la gente que se desplazó desde Burela, que es de agradecer, se desplazó un gran número de seguidores. En el propio pabellón pues había bastante gente viendo los partidos, y eso lo hace pues todavía más bonito, que la gente disfrute más jugando, y la verdad es que bueno, es lo que te digo, creo que lo organizaron de una forma que pues o le dieron la publicidad suficiente o consiguieron atraer un gran número de espectadores. Además también jugaba un equipo de cerca de Bilbao, como era el Orbina, que bueno, pues eso también, quieras que no, pues atrae a gente de las proximidades, y lograron pues un ambiente muy copero. Fue una Copa en la que bueno, el público nos sorprendió que hubiera tanta gente, incluso también el primer partido. Date cuenta que nosotros abrimos la Copa a las 10:15 de la mañana, y tú dices, bueno, vamos a estar los dos equipos y los árbitros jugando. Y no, la verdad es que había gente, y gente que había desplazado de Burela, gente de la propia ciudad o gente de las proximidades, y la verdad es que eso hace que el ambiente de la Copa sea mucho más bonito.
También hemos dicho que hemos echado un poquito de menos al Móstoles, ¿no? El vigente campeón de la competición, y en tu caso, tú tienes orígenes también del Ponteorense, no sé si es otro de los equipos que se les ha echado de menos. Es verdad que están los que merecen, los 8 primeros, se basan en el torneo de la regularidad, pero el Ponte este año, vaya temporada, a él le ha costado.
Sí, bueno, la verdad es que es una pena, porque sí son equipos que nos tienen acostumbrados a estar siempre ahí. El Móstoles, el Pontevedrense, son dos equipos que tienen unas plantillas yo creo que muy buenas, y que con jugadoras espectaculares, y que es verdad que choca que no estén ahí, pero bueno, a veces las cosas no salen y se tuercen, y al final no consigues los objetivos que te propones a principio de temporada. Los 8 que entraron en Copa lo hicieron por méritos propios, y chapó por ellos.
¿Y ahora qué es lo que queda? Imagino que todavía tendréis algunos días de entrenamiento, de convivencia entre vosotras, y luego ya también habrá que mirar a la temporada que viene. Tenéis un bloque muy bueno. Javier Pardeiro, la Asociación Nacional de Entrenadores, le ha nombrado mejor entrenador del país. Tenéis a Peque como jugadora revelación de la Liga esa temporada. tenéis una base muy buena y yo creo que en general las sensaciones que habéis dejado sois de que si este equipo sigue el año que viene vais a seguir dando guerra, pero de sobra.
Sí, la verdad, bueno, respecto a lo de estos días va a tocar, yo creo que en primer lugar, pues disfrutar de lo que hemos conseguido, de atender a toda aquella gente que nos estuvo apoyando durante toda la temporada, que nos estuvo siguiendo estos días, estar con ellos, agradecerles su apoyo, su cariño y después disfrutar de este momento. El equipo tiene una plantilla muy buena, que yo creo que este año pues ha conseguido grandes cosas y imagino que se trabajará en base a eso para que así sea en el futuro. ¿Sí? Y respecto a Javier Pardeiro, pues súper orgullosa de tenerlo como entrenador. Creo que es un premio que se lo merece enormemente por haberse acoplado muy bien a trabajar con chicas y por sabernos llevar muy bien y saber sacar lo mejor de cada una para el bien del equipo.
Pues nada, a disfrutar el verano, tú sigues, ¿no?, la temporada que viene, ¿no? No sé cómo está tu contrato, ni tú sigues el año que viene como capitana.
Pues mi contrato ahora mismo está en disfrutar esto, disfrutar este momento todo lo que pueda y después desconectar un poco para recoger fuerzas y después ya habrá tiempo de pensar en la temporada que viene y en las próximas y en todo eso. Ahora mismo es normal que todo el mundo nos lo pregunte, pero la verdad es que lo que queremos hacer es disfrutar al máximo este momento porque creo que es histórico y es bonito y en eso estamos.
Bueno, a ti te han dicho que sigas, ¿no? Por si acaso.
¿Eh?
A ti te han preguntado si vas a seguir, por si acaso, ¿no?, en el club.
Yo, vamos, en Burela estoy muy bien.
Pues, Dolo, que un placer haber podido charlar contigo, la capitana de este Burela, que ya ha hecho historia, pase lo que pase, la próxima temporada, pero en esta habéis dejado bien marcado vuestro sello. Así que nada, a disfrutar entonces, por lo tanto, de estos dos triunfos consecutivos. Y lo dicho, aquí estamos en Futsal Cope para lo que queráis. Un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Vale, gracias, hasta luego. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve.
Ana, mi mujer, siempre me dice, tú eres de las canciones estas que hacen ruidos, ¿no? De los coros, de la.
Y meto al suegro, a la suegra, a la mujer, va todo.
Todo esto me gusta, ¿no? Dice, por eso no me gusta tanto Coldplay, porque tiene mucho de ¡oh!
Sepas inglés o no, lo cantas.
¿Sabes qué pasa? La canción la cantas igual como esta, de Muse. Hay un amigo mío incluso que hace trampas en esto de los karaoke, estos de la PlayStation y de Xbox. En vez de cantar la letra, no, pero en vez de cantar la letra, tararea. Y eso es trampa.
¿Quién te ha dicho que no te punto en los puntos?
Escucha,
no
es que
la fabricó, lo hizo pensando.
Escucha, si tararear lo clavas normalmente, claro, no vale.
Una canción fake.
Daos cuenta que jugamos chicos contra chicas y algo tenemos que hacer, que somos unos cabestros de primera división. Bueno, que se me va a mí la fresa. Agenda, Javi Jun, este fin de semana empiezan las semifinales de los playoffs.
Muy sencillo, este fin de semana solo vamos a tener esa primera jornada. Los dos partidos además se van a poder disfrutar por Marca Televisión. El viernes 31 a las 9 de la noche se Inter el Pozo Murcia en el pabellón Caja Madrid de Alcalá de Henares. Y el sábado 1 de junio a la 1 del mediodía ese Caja Segovia, Barça Sport también en Segovia.
Pues una pinta, si los cuartos de final han estado bien, no os cuento la pinta que tienen las semifinales. ¿Qué sería mejor para el espectáculo del fútbol sala? Que nadie piense mal, que gane Inter y Caja el primer partido. ¿Por qué? Porque nos aseguramos mínimo 3 y sudor para los equipos en principio mejor clasificados. Dime, Javi.
Yo también tengo que decir una cosa, un punto a favor de las sorpresas, que la gente eche un vistazo a los resultados de los cuartos de final de baloncesto de la Liga Endesa. Uh-huh. Y ahí se puede ver cómo equipos como el CAI, después de perder el primer partido,
ha conseguido darle la vuelta
con el Valencia, le ha conseguido dar la vuelta y fuera de casa.
Sí,
y con
aquí puede pasar de todo.
Y el Cucha Laboral lo mismo, ganó el primer partido por un punto y el Gran Canaria ha dicho, pues espérate a ver, que esto no fue fruto de una mala tarde, pum pum.
No, está claro que aunque pierdan el primer partido, hombre, desde luego Inter y Caja podrían darle la vuelta. Uh-huh. Sería más complicado, pero todo sí, puede pasar.
Son más igualadas unas semifinales, pero quiero decir que ahí tenemos el ejemplo reciente en otro deporte con un con un cuadro similar en el que todo puede pasar.
Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nosotros vamos a aprovechar la excusa porque somos muy festivos de irnos a comer todos juntos.
Sí, señor.
Chico, ya bueno, que tenemos aquí a Chema, pues hemos montado. Enseguida montamos.
Si quiere que lo digamos en la antena, que nos patrocine un poquito.
Un salado, claro que sí. Yo estoy detrás de poner una franquicia, chicos. No hay manera.
Futsal Burger.
Chema Alonso, que por lo menos hasta final de temporada aquí te tenemos agarrado de la pechera y sí, ya negociaremos tu cláusula de rescisión para la temporada que viene.
Me vais a sacar con lejía de los estudios aquí de Cope Madrid.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Javiju, que nada, hermano, que 88 ya y la semana que viene el 89.
Joder, parece que estás hablando de un cumpleaños de...
Y seguiremos sumando. Y gracias también a Rosa, que me hace así con la manita. Venga, ya habéis rajado bastante. Y a todos vosotros que hacéis posible cada miércoles este programa aquí en cope.es. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Salta a la cancha con nosotros en Futsal Cope.